El 27 de octubre, ayer lo recordamos, la ciudadanía tiene que decidir si pone la boleta del sí para reformar la Constitución, vivir sin miedo, o directamente al no poner nada está diciendo que no está de acuerdo con esa propuesta. Ayer hablamos con el diputado Jorge Gandini, que fundamentó a favor de la propuesta, y hoy recibimos al doctor Diego Camaño, que es abogado, es profesor adjunto de Derecho Penal, es integrante, es socio fundador del Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur. Doctor Camaño, gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
Bueno, ¿qué reflexiones le merece esta propuesta de reforma constitucional Vivir sin Miedo? ¿Esto es un análisis político? ¿Es un análisis jurídico? ¿Cómo encarar esto?
Es político y es jurídico. Hay temas jurídicos que no escapan a una valoración política. Cuando se propone reformar una constitución, que son las normas fundamentales, obviamente que tenemos que entrar a una discusión política que no significa político-partidaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy absolutamente convencido de que es una reforma autoritaria en lo político. Es una reforma contraria a nuestras tradiciones republicanas, contraria al origen de nuestra Constitución en algunas normas fundamentales como la protección al hogar en horas de la noche o como el artículo 26 que establece la resocialización en las cárceles. Así que, digamos, desde ese lado a mí me parece bastante claro de que como norma fundamental tocar la Constitución para este tipo de cosas me parece un verdadero desatino. Por lo menos.
Y de los cuatro, temas fundamentales que propone esta reforma, allanamientos nocturnos, efectivo cumplimiento de las penas, pena de reclusión permanente revisable y la creación de la Guardia Nacional, ¿cuáles serían los aspectos más negativos? ¿O son los cuatro artículos propuestos de reforma son negativos igual? ¿O hay alguno que prioriza, que le parece más grave desde el punto de vista de la constitución republicana y liberal?
Los cuatro son igual de... Es difícil encontrar un calificativo, pero son un exceso, son un despropósito y son la muestra del camino que no hay que seguir para abordar estos problemas que son complejos. Apelar a reformar la Constitución, tocando un tema que también genera emociones en la gente, como es el tema del delito, y relacionando el tema de las penas, para supuestamente lograr mejorar la seguridad. En primer lugar, que es mentira. Es mentira que con este tipo de reformas se va a lograr obtener algo en términos de seguridad. Esto lo podemos hablar con un poquito más de detalle. O sea que, evidentemente, yo creo que esto...
¿No es aumentando las penas, aumentando la dureza que se resuelve el tema de seguridad?
Pero a ver, está archicomprobado en todo el mundo. Porque si no, en los estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte, los delitos hubieran bajado y no han bajado. Los países que han tenido sistemas de penas más duras no han solucionado el problema de la seguridad. Nosotros mismos somos un problema de eso, un ejemplo de eso. Desde el año 95 con la Ley de Seguridad Ciudadana hasta el día de hoy se ha repetido una y otra vez la idea o el supuesto remedio de que incrementando las penas íbamos a tener mejor seguridad, y no es así. Esto es una característica de todas las sociedades modernas, no solamente del Uruguay, pero está absolutamente claro, digamos, y estudiado por muchos lados, de que aumentar las penas no resuelve el problema, y mucho menos con las cárceles que tenemos hoy, porque a mí una de las cosas que realmente me asustan en la lógica de esta reforma es pensar de que porque vamos a asegurar de que las personas condenadas cumplan con la totalidad de la pena, eso va a generar un efecto de mejora en la seguridad. Esto es vender espejitos de colores. Si tenemos cárceles que han sido denunciadas en todos los foros internacionales, y no hablo de todo el sistema carcelario, pero sí hablo muy claramente de lo que es el CONCAR, el Penal de Libertad, la cárcel de Canelones, lugares donde han existido acciones de amparo del comisionado parlamentario, lugares donde cualquiera que las camine se da cuenta que las condiciones son infrahumanas. Entonces le vamos a decir a esta persona que está privada de libertad, bueno, usted nos da lo mismo lo que haga, nos da lo mismo si trabaja, nos da lo mismo si estudia, va a tener que cumplir con la totalidad de la pena en estas condiciones infrahumanas. ¿Y con eso qué vamos a lograr? Que la gente salga peor. Es decir, con esta reforma lo que se va a lograr, si sale, que espero que no, es que la gente salga peor de lo que entra. Es decir, en vez de preocuparse por establecer normas para mejorar, y no solo normas, sino ideas, proyectos sensatos, políticas concretas, carcelarias tendientes a la reintegración a la comunidad, que es el punto fundamental y uno de los focos centrales que genera la inseguridad hoy día en nuestro país, la reforma evidentemente se basa en una cuestión puramente populista y falsa. La gente no puede tener la ingenuidad de creer que por aprobar esta reforma se van a conseguir resultados en materia de seguridad. Eso es mentira. Y yo creo que los impulsores de la reforma lo saben.
Ahí coincide con Talvi, que decía, ¿no?, que se está vendiendo a la ciudadanía una falsa sensación de seguridad porque ni con la militarización de la policía, ni con el aumento de las penas por sí solo, vamos a resolver el tema de la seguridad. ¿Coincide con eso?
Sí. Son espejitos de colores.
Doctor, desde el punto de vista jurídico, ¿se legitima la cadena perpetua
sin duda
en el contenido de esta reforma?
Pero 100%.
Esta misma pregunta se le hice ayer al diputado Gandini y él dijo que no, que de ninguna manera.
Bueno, si dijo eso...
¿Cuál es el argumento jurídico para justamente constatar?
Jurídico práctico,
por lo cual se puede decir que esta reforma, su contenido, legitima la cadena perpetua.
Yo le voy a decir que si dijo eso... es porque desconoce absolutamente cómo funciona la justicia penal en nuestro país. Y además, porque la reforma establece que para poder conceder la libertad a una persona después de 30 años de estar privado de su libertad, se requiere, según dice el texto, la rehabilitación comprobada. Es decir, rehabilitación comprobada no existe. No existe. Es decir, recientemente o hace algunos años hubo una reforma que estableció que la Corte podía conceder la libertad anticipada solamente en aquellos casos en que el individuo manifieste signos claros de rehabilitación. Y la verdad es que han sido contados los casos en los cuales la Suprema Corte ha contemplado este concepto. A lo que voy con esto es que... si se dice que con este tipo de mecanismo algún día se va a revisar y se exige a su vez en el texto que se propone que la rehabilitación esté comprobada, como si esto fuera que nos van a dar algún sello de calidad, alguien va a poner la firma.
¿Quién comprueba la rehabilitación?
Que nadie lo va a comprobar.
¿Quién tiene esa responsabilidad?
Y la Suprema Corte.
¿Y
a usted le parece que algún juez en cualquiera de sus niveles va a comprobar, va a firmar alguna resolución que diga está plenamente comprobado que esta persona se ha rehabilitado? Me parece que es totalmente, no sé cómo calificar esto, pero es tan ingenuo y tan totalmente fuera de la realidad pensar que alguien va a poner la firma en una resolución que asegure como algo comprobado que una persona se ha rehabilitado, porque además está contra la propia naturaleza del concepto de rehabilitación. La rehabilitación es una expectativa, es una esperanza, no es algo que sea comprobable. Entonces, como no es algo que sea comprobable...
¿Se va a aplicar la
nunca la nadie va a salir a los 30 años. Es decir, esto es cadena perpetua, verdadera. Seguramente dentro de 30 años yo no voy a estar vivo como para discutir esto, pero esto estoy absolutamente seguro que va a funcionar así. Porque ya al día de hoy los criterios para otorgar la libertad anticipada, con las reformas que han habido cada vez más limitativas, han restringido mucho el otorgamiento.
Y que esto esté en la Constitución no puede intimidar de repente a un delincuente a cometer delitos de tal gravedad.
Pero por favor,
yo se lo pregunto, digo,
está bien la pregunta.
En base de quienes apoyan esto, ¿no?
Está bien la pregunta. Claramente no. Pensar de que porque vamos a incluir normas constitucionales vamos a generar un mayor efecto disuasivo es también de una ingenuidad tremenda. Pero además hay otra cosa que es peor. Utilizar la Constitución para establecer normas que son propias de la materia legal es pisotear también la Constitución, porque la Constitución hay que respetarla. Y cuando una iniciativa que proviene de un partido que se dice defensor de las leyes y que tiene una tradición que lo avala, esto va contra todas esas tradiciones.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios.
Pero es que es triste porque va contra todas las tradiciones republicanas. Cuando el constituyente de 1830 estableció que, como decía en aquel momento, la casa del ciudadano es un sagrado inviolable, no estaba pensando para nada en el tema de la delincuencia, estaba pensando en la enorme mayoría de las personas de este país, que estoy seguro que si tuviéramos que barajar y dar de nuevo y decir cuáles son las normas fundamentales con las que nos pondríamos de acuerdo para convivir, esa estaría también. De que a nadie le gusta tener la posibilidad de que su casa esté abierta como para que alguien ingrese de noche a la misma. A nadie le gusta. Y la policía no necesita esto. Y a la policía le va a hacer mal, además, esta reforma. Porque la va a colocar en una posición en la cual yo no sé cuánta cantidad de allanamientos nocturnos va a tener que generar para decir, ah, acá tenemos el resultado que buscábamos. O sea, esto es malo también para la policía. Es malo para la ciudadanía porque genera expectativas de cosas que no se van a cumplir. Es malo para la policía. Es malo para los valores que defendemos como república. No le veo absolutamente nada positivo.
¿Cómo ve la creación de la Guardia Nacional, que ha sido uno de los artículos quizás más polémicos?
Y bueno, ha sido polémico porque el ejército está para la seguridad. El ejército o las Fuerzas Armadas están para la seguridad externa de un país. Entonces, digo, tenemos a Brasil al lado con la policía militar, que ha sido, digamos, hasta el día de hoy, una experiencia muy criticada, porque mezclar aspectos militares con policiales es un problema. Es decir, yo creo que militarizar a la policía, proponer que este tipo de iniciativas
son... No es militarizar la policía, bueno, es generar una Guardia Nacional con militares asignados a tareas de defensa interna, ¿no?
Bueno, pero eso es... También desvirtuar el sentido de la Constitución, desvirtuar la misión que tienen las Fuerzas Armadas. Yo no sé por qué las cosas se tienen que salir de madre cuando llega la hora de atacar ciertos delitos. Porque está claro que esta reforma no va a tener cero efecto contra la delincuencia organizada, ¿no?
Así tan categórico es.
Pero cero.
¿Y por qué?
Absolutamente. Porque, a ver, hace poco tuvimos operativos de allanamientos diurnos en barrios residenciales, de Pocitos y Carrasco, con incautaciones de 400 kilos de cocaína, ¿no? Digamos.
Ahora, la ciudadanía...
¿Se necesita esto? Esto no tiene nada que ver con el crimen organizado. Ni siquiera, a ver, acá el delito fundamental, que está un poquito camuflado en alguna de las redacciones, es la rapiña. Acá la preocupación de esta reforma, bueno, en primer lugar fue un problema político coyuntural del promotor de la reforma, que quería obtener visibilidad y la obtuvo gracias a este tema. Pero más allá de eso, digamos, la preocupación es otro tipo de delincuencia. Acá no hay política pública responsable en materia de seguridad, no hay una propuesta de política pública responsable.
Lo que pasa que
hay un panfleto.
La ciudadanía percibe que el tema de seguridad no se ha podido resolver, a medida que pasa el tiempo se agravan las rapiñas, los robos, los homicidios. ¿Y entonces cuál es la respuesta desde el gobierno? ¿Ha sido insuficiente?
Pero más allá de la respuesta del gobierno, yo digo, la gente piensa eso. Está bien, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero la gente piensa, verdaderamente, la gente piensa que por reformar la Constitución vamos a resolver ese problema. Yo creo que es muy ingenuo pensar eso.
Ah, bueno, yo creo que hay
es
sí, gente que cree que sí, efectivamente, que esto puede ser una herramienta que facilite el control de la delincuencia, ¿no?
Pero es que no es...
¿Cuál es el camino?
A ver, ¿cuál es el camino?
¿Hay caminos? ¿O nos resignamos?
No, claro que hay caminos. El primer camino es trabajar en la reintegración a la sociedad de las personas que están privadas de libertad. El foco tiene que ser puesto ahí. Los países que han logrado mejorar las cuestiones de la seguridad, que además es un problema mucho más amplio que el tema de los presos en las cárceles, han establecido políticas para la reintegración a la comunidad de las personas que están presas. Tenemos un mandato constitucional. Nosotros tenemos que lograr de que las personas que entran ya bastante mal, porque por la selectividad del sistema penal, las personas que capta son, digamos, pertenecientes a determinados barrios y por determinados delitos en su mayoría, esto está archiestudiado en la criminología, que esas personas que entran mal salgan mejor. Y esto lo que va a generar esta reforma, contrariamente a lo que la gente piensa, es que entran mal y van a salir peor. Es decir, yo no creo que ningún país que haya abordado seriamente el tema de la seguridad tiene más de 300 presos cada 100.000 habitantes como tenemos nosotros. Ese es el verdadero problema. Los países europeos tienen una media de 100, 120 y menos presos cada 100.000 habitantes. Los países nórdicos, que deberían ser nuestro modelo, han realizado políticas carcelarias concretas, tienen cárceles que prácticamente se han ido quedando vacías, y no es porque pertenecen a otra galaxia, es porque han hecho cosas inteligentes y a largo plazo, y no le han vendido espejitos de colores a la gente. Entonces, este tipo de cosas lo que promueve es la irresponsabilidad. Y cuando tengamos peores resultados, no nos lamentemos, pero sí, lamentablemente, la gente que vote esto va a ser en parte responsable, si esto sale, de los peores resultados que vamos a obtener. Porque esto ya está comprobado en el Uruguay, desde el año 95 hasta hoy, que esta receta no funciona, y mucho menos tocando la Constitución.
El tema de esto es que la gente manifiesta ya la impotencia con el tema de los robos, la inseguridad y demás.
Mira, yo le voy a decir dos cosas de la gente.
Eso con respecto a la gente, que son 400 y pico de mil firmas, ¿no? Apoyaron que justamente esto se proponga el 27. Pero por el otro lado está la responsabilidad de quienes, sabiendo y estando preparados para eso, habilitaron esta reforma o la redactaron.
Por supuesto.
Y ahí hay abogados como usted que estuvieron detrás de esto.
Y me parece
está
terrible.
El caso del doctor Juan Andrés Ramírez, por ejemplo.
Sí, terrible. De Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal. Dos de los impulsores de la reforma, me parece que están prestando un servicio político partidario. La verdad que me da bastante...
Acá se da el ejemplo de la doble biblioteca.
Me da mucha... No, pero me da mucha tristeza que abogados y profesores de la facultad hayan estado involucrados en este texto de la Constitución. Pero quiero decir algo sobre el tema de la gente.
La primera parte.
Sobre el tema de la gente, porque las encuestas que se hacen a la gente en todo el mundo, y en Uruguay no creo que esto cambie mucho, dicen, cuando se le pregunta a la gente, dice dos cosas contradictorias. Por un lado, que quieren más seguridad, naturalmente, a veces que quieren más castigo, pero también dicen que quieren más rehabilitación. Cuando le pregunta qué es lo que tenemos que hacer con los presos, cuando se plantea el problema carcelario, ahí, en esa pregunta, la gente quiere eso. Entonces, decir que la gente quiere otra cosa es manipular y malinterpretar, creo yo, lo que la gente quiere. Es muy difícil
es muy
en estos temas decir
lo que la gente quiere.
Es muy abstracto, pero juega con eso.
Pero acá hay un dato concreto. Se necesitaban tantos miles de firmas y se lograron.
Sí, pero es que lo que pasa es que...
ahí firmó.
A ver, el tema de la materia penal, la delincuencia, toca aspectos emocionales. Y obviamente de que cuando desde la política se hace un planteo y un manejo irresponsable de este tipo de temas, puede generar que algunas iniciativas cuadren como esta. Pues yo no digo que no, yo no digo que no haya gente que no piense que esto va a funcionar. Y la verdad que yo a esa gente le digo que piensen. Que piensen en lo que se está jugando con esta reforma, porque no es solamente ser más duro con los chorros. Vamos a ponerlo en ese, en ese punto, porque es donde, no es eso, es mucho más que eso.
Ahora, sin embargo, hay 15 años de gobierno de la izquierda con mayorías parlamentarias para implementar las políticas sociales que se entiende debería aplicar la izquierda para la recuperación. Sin embargo, estamos donde estamos hoy, con una reforma propuesta con alta probabilidad de aprobación. O sea que hay señales que la ciudadanía no comprende, ¿no? Desde lo que el gobierno del Frente Amplio.
Bueno,
se supone que las políticas sociales que la izquierda proponía atendían a las causas, ¿no? Y ha habido idas y contramarchas, ¿no?, al respecto.
Bueno,
no
lo que
pasa
es que la política del Ministerio del Interior podría haber cuadrado con cualquier gobierno de cualquier otro partido. No la veo que haya sido estado
con José Díaz. Y la deshumanización es un
eso
enfoque.
Totalmente.
¿No? A Bonomi, hoy, con las cámaras, el PA, es otra cosa, ¿no?
José Díaz en estos temas son, para mí, palabras mayores de lo que fue...
¿No fue un error la ley de humanización carcelaria?
Pero por
¿cómo
favor.
Se dice en el sistema político?
¿La ley de humanización del sistema carcelario? No, pero por favor. A ver, se vendió en aquel momento que se iban a liberar 1000 presos que iban poco menos que a asolar Montevideo. Y no pasó. O sea que los agoreros del apocalipsis por la liberación de presos, que en general son más o menos los mismos que promueven este tipo de cosas... Fallaron en
pero
el pronóstico.
Pero los delitos siguen aumentando,
perdón,
¿no?
Pero vamos por parte, fallaron en el pronóstico. Pero por otro lado, la ley de humanización del sistema carcelario permitió que una gran cantidad de personas pudieran trabajar o estudiar, y eso ha permitido muy buenas iniciativas en el ámbito carcelario y ha permitido enormes procesos de rehabilitación en muchos presos, que de repente no están publicitados. Pero yo creo que esta ley ha sido de lo más positivo y de lo que no se puede sacrificar a la hora de pensar en una política carcelaria. Después, lo que vino después es distinto. Uh-huh. Pero, digamos, desde el punto de vista de lo que es un mandato constitucional. Porque, a ver, ¿qué pasa? Hay otra cosa que quizás la gente no lo tiene, o no sé, en el común de la discusión no se maneja mucho. Si nosotros decimos esto, lo que dice la reforma, que es trancar la celda y tirar la llave, es renunciar a la posibilidad de la reinserción de estas personas en la comunidad. Entonces, como Estado, nosotros no podemos bajar los hombros y renunciar a eso. No podemos trancar y tirar la llave. Esto es lo que propuso la criminología norteamericana de derecha cuando dijo, bueno, como entonces si nada funciona, nothing works, entonces tranquemos y tiremos la llave. Yo creo que esto es...
Tampoco es general, doctor, ¿no? Como para no confundir, no es para todo el mundo, es algunos delitos específicos y bajo revisión y eso. Digo, no es para todos los presos. No es para el que roba al almacén de la esquina.
Acá está incluida la rapiña, el que roba el almacén de la esquina está incluido acá.
Depende del grado de
gravedad de la rapiña.
Acá está incluida la rapiña dentro de los casos en los cuales no se puede acceder a ninguna forma liberatoria.
Cualquier rapiña,
es lo que dice el artículo. Ajá. Esto va a generar que, no sé, pero no tengo ahora la cifra actualizada, pero seguramente más del 60% de los presos no puedan salir, no tengan la posibilidad de salir. Que no es, a ver, hay que entender que cuando uno habla de las liberaciones anticipadas, no está hablando de ser, a ver, benigno, de ser cariñoso, ni de ser condescendiente. Uh-huh. Se está hablando de decir, bueno, mire, si usted asume la privación de libertad con responsabilidad, asumiendo lo que usted no hizo afuera, trabajando, estudiando, demostrando que usted puede reintegrarse, bueno, le vamos a dar una oportunidad. Yo creo que una sociedad no puede renunciar a darle oportunidades a las personas que, aunque hayan cometido delitos, siguen siendo parte de nuestra sociedad. Y nos guste o no, van a volver a la sociedad. Entonces, con esta reforma van a volver peor, como dije antes.
Doctor Diego Camaño, profesor adjunto de Derecho Penal de la Facultad, integrante del IDESUR y otros organismos, muchísimas gracias por habernos ayudado a seguir reflexionando sobre la propuesta que el 27 de los uruguayos deberán ver si ponen la papeleta o directamente no la ponen, ¿no?
Claro, y ahí habrá que respetar con todas las letras lo que el pueblo diga. Uh-huh. Gracias por la invitación.
A usted. Yeah. Y seguimos en cualquier momento. Nos queda lo que sería hacia el futuro, más allá de la reforma, políticas criminales, ¿no? Para poder resolver.
Y es muy interesante porque es un tema que no es simple, no se puede resolver o, digamos, abordar solamente desde lo emocional, no se puede abordar solamente desde la parte de lo legal, uh-huh, sino que implica un conjunto de cosas y un compromiso democrático, representativo, republicano de la sociedad para con este problema.
Seguramente después del 27 capaz
vamos a hablar con más calma sobre políticas criminales. Muy amable, doctor Camaño.
Por favor.